El Rincón del Poeta. Donde la palabra es flecha que llega directo al corazón. Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos el gusto de tener un invitado, un gran escritor del estado de Morelos, David Alberto Cerquera, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido seas.
Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a los controles, gracias a ti por la invitación. Un saludo a mi madre Irene hasta Yautepec y a toda la raza de Yaute. El bálsamo que me regaló mi abuela. Yo sigo rezando, abuela, yo sigo rezando. Y el 2 de febrero vestimos al niño Dios del Arcángel San Miguel. Y cada año amarro a Bartolo mi diablo. No lo suelto ni dejo que tome cerveza. Lo escondo si ver la luz del día. Le pongo un candado, ay, pobre de mi diablo, se vuelve guardián. Prende el televisor y pasa su tiempo viendo la ley y el orden víctimas especiales. No le cambia. Mientras yo afuera escribo, sigo con la voz del desterrado, con la fotografía instantánea. Abuelita, lo mejor de las palabras es que se las lleva el viento.
¿Qué es para ti la poesía?
La forma más sincera de vivir con uno mismo. Se respira poesía, se comenta la poesía, se escucha la poesía. Uno puede escuchar los discos de Gustavo Cerati y vaya que hay poesía. Como lo puede ver en la Polla Records o en los Ramones, ¿sabes? O en José Alfredo Jiménez, que le encanta a mi madre. La poesía está en todo eso. Uno puede ver una película y vaya que hay poesía en ello, y así puedes seguir en cualquier arte. La mamá de mi mejor amiga es una excelente pintora, le mando un saludo a la maestra Pinita, y cada que veo sus cuadros es poesía, ¿sabes? Para mí es poesía, es una forma totalmente de vida y de vivir sinceramente con uno mismo.
¿Y cómo la usas?
La uso como creo que se usa la literatura, en su más básica expresión, como comunicación. Emisor necesita a través del texto, del lenguaje escrito, del lenguaje poético, dar un mensaje. Y ese mensaje, claro que va a estar adornado con figuras retóricas, con mucho ritmo, con muchas imágenes. Siempre en los talleres de poesía que me ha tocado estar al frente, les comento que se inicia con ritmo, figura retórica e imagen. Es como la amalgama o el pan para la hamburguesa que se va a preparar después, que van tus sentimientos, tus vorágines, va tu catarsis, va tu vida, tu crítica social también, va todo ahí, pero a través siempre del ritmo, de las figuras retóricas y de las imágenes, que creo yo es una manera práctica para charlar sobre la poesía sin ser agresivos, invasivos o dar un juicio de valor contundente, o sea, no ser un maestro de la facultad. Esto se llama Kingston Caribe. Kingston Caribe no era un lugar, tampoco era una banda, era un espacio indeleble, un lapso de tiempo donde todos nuestros amigos convergían en una sola idea y bajo un solo movimiento. Una música que parecía venir de todos los lados, del Tianguis del Chopo, venía de Sónicamente en el Canal 11, de la Alameda de Cuautla, de los Arcos y del Centro de Cuerna, venía desde el 69, venía de Jamaica, de Inglaterra, venía en patineta, pero antes fue en scooter. Algunos con botas y tirantes, con crestas, estoperoles, traje a tres botones y mucha cerveza. Escribo de mis tiempos rudos cuando se colgaban mopeds en las mochilas. Otros muy visionarios usaban cubrebocas y máscaras antigás. Había punks, cholos, metaleros, darks, scatos, rastas, grafiteros, góticos, skates, rockeros. Y entre todos ellos estaban los skinhead y los rude boys. Eso es Kingston Caribe, multicultural, antifascista, antirracista, antisistema, con estoperoles, libros y vinilos. Kingston Caribe era una especie de tolerancia violenta. Era mi juventud, fue mi adolescencia. Kingston Caribe, los niños fantasmas de una sociedad oprimida, gritando con ansias, México, sigo yo. Y con los gritos viene la calle, y con la calle viene la jungla, y con la jungla vinieron las tribus, y nosotros solo encontramos la nuestra, como decía la muchachada. Escucho ska, escucho reggae, y les meto el punk donde más les duele. Música, ropa, libros, películas, lugares, historias, amigos y recuerdos. Por siempre los sueño a todos, borrachos y libres. Kingston Caribe, salud. Tú eres mi casa. La raíz de la tierra, las 2.900 millas, tiras completas de palabras bordadas, adornadas con botones de carrizo y ciruelo. Los océanos, el centro, la palma de tu mano, la lava, el fuego, los días de gala, el terremoto, los cataclismos, las hemorragias, la vorágine. Cada instante, cada momento de tu pulso, cada átomo de tiempo, tú eres mi casa. La máscara. El luchador se lleva las manos a la máscara, ladea el cuello, derecha a izquierda, sus labios dibujan una sonrisa y a través de las aberturas, la malla celeste que le cubre el rostro deja bañar las luces como quien busca o encuentra. Primera caída. Peleando contra la estática de lo cotidiano, reposa una alarma que siempre previene el mismo desastre. El más inclemente, el paso del tiempo, un palincesto que se lee en voz baja, la pobreza como un delito que se respira en las calles. Entonces se relata el peregrinaje, se pierde la máscara o cabellera con miles de bocanadas de smog. Fred Perry y Dr. Martens. En la escuela nunca me dijeron que podía sentirme orgulloso de ser pobre. Nunca nadie me dijo que podía sentirme orgulloso de mi procedencia. Nadie nunca me dijo que podía plantarme bien firme al lado de los hijos de los ricos y valer lo mismo. Ellos también usaban sus marcas, la mayoría de seda y provenientes de plazas y tiendas donde no dejan entrar a gente como yo. Pero nosotros, a base sólida de orgullo y pasión, solíamos llevar jeans Levi's ajustados con una bomber cazadora, Dr. Martens, la mayoría de segunda mano y camisas Fred Perry. Algo sin duda más caro que la seda. Pero lo conseguíamos de alguna manera, de segunda mano, de tercera mano. Mi alma retenía todos mis discos en una maleta y mi cabeza no estaba rasurada del todo. La mantenía en un casquete desmesuradamente corto. Esa fue la manera en que nos autorreconocimos, con una especie de toque de arrogancia que nos daba la calle. Con las miradas de todos encima, jamás volví a sentirme avergonzado. Aprendí a cerrar los puños y bailar con fuerza. Si yo me quería enamorar, tenía la música de los Scatalites. Si se necesitaba sacar la casta y conversar el discurso a golpes, estaba el hoy. La cultura ska en esa época era la respuesta para la fragilidad que te da ser un niño pobre, en una escuela pública, con una salud pública, hostigado por la seguridad pública y con leyes y el sistema predestinado a no responder a las demandas del pueblo. Creer en la provincia, crecer en la provincia del tercer mundo y pertenecer a esta subcultura no era para blandengues. Por eso la rabia proletaria, por eso el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, por eso las botas y los tirantes, por eso las camisas y el pelo corto, para eso el hoy, para eso el ska.
Estás escuchando El Rincón del Poeta. Bien, regresamos al Rincón del Poeta.
Nací en febrero de 1989. A finales de la década de los 90 comenzó el fin de mi infancia, cuando utilicé las únicas cosas a mi disposición para crear mi identidad: la música, los libros y la ropa. Esta obra está basada en hechos reales que pertenecen a la adolescencia y juventud del autor, específicamente del 2001 al 2007.
David, platícanos un poco de tu gusto por la poesía. Quisiera hacerte una pregunta a grosso modo. ¿Qué fue lo que te hizo escribir?
Creo que como todos, leer. Soy un lector precoz y un muy mal deportista. Entonces, cuando mi hermano y los primos destacaban en la cancha de fútbol, yo destacaba en la banca leyendo El Cyrano de Bergerac, que tenía mi abuela en ediciones de dibujitos, que era como un cómic, pero más de libro vaquero. Eran ediciones preciosas. Y ahí empecé a leer como todo niño, por aburrimiento, tedio, por no encajar, por tener una actividad nueva que siempre estaba a la mano. Y me le aventé muchos libros bonitos. Me aventé El Cyrano de Bergerac, me aventé El Castillo de Canterville, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Ivanhoe, Robin Hood. Eran grandes ediciones. Las de terror eran buenísimas porque era Frankenstein, Drácula y ¿cómo se llama? Robin Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y de ahí era un niño, prácticamente estaba en quinto, sexto de primaria. En la secundaria vino una identidad que generó la adolescencia. Cuando se terminó mi infancia, justamente por ahí del 2000, comencé a tener una identidad con lo único que tenía a la mano, tal cual dice el libro, la música, los libros y la ropa. Entonces comencé a leer a Rius, comencé a leer el cómic de Mafalda, comencé a leer La Liga 23 de Septiembre, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Movimiento Activo Revolucionario, todo el movimiento de guerrilla mexicano y la izquierda, la clase proletaria, a la par que escuchaba ska, escuchaba reggae, escuchaba punk, que todo iba de la mano, Escape, esas bandas, era también una forma de literatura, ir al Chopo, ya en la secundaria, a comprar tu mochila, a ese tianguis maravilloso de la cultura del rock, y traerte todos los fanzines de anarquía, de trabajo obrero, de unidad punks y skins, de antifa, ser antifascista, conocer la palabra fascismo. Había fanzines que hablaban de la dictadura de Argentina y te quitabas el velo, ¿no? De lo que hacían allá, de lo que les hicieron a los jóvenes allá, de las dos dictaduras, los dos periodos de dictadura. Entonces comenzabas a conocer y a leer y a leer. Y así continué, y en la prepa conocí un hombre maravilloso que se llama Jack Kerouac. Entre todo este babaje de literatura, porque ya la secundaria era leer no solo Galeano, sino también si se podía Jaime Sabines, se leía Jaime Sabines, se conoció Rayuela, se conoció Minificciones de Borges, se leyó, más bien dicho, con gozo, con gusto, con pensamiento crítico también. Y de repente, entre todo eso, nunca presté atención a la literatura gringa, por esto del imperialismo yanqui. Y de repente conozco a Jack Kerouac y a su amigo Allen Ginsberg y a su editor, que es francés, con apellido impronunciable, Frangelio, como se llame, y toda la generación Beat. Y hablaban de la poesía en una novela, y la novela era poesía. Y entonces me acuerdo que le dije a mi hermano mayor y a la abuela de la casa que quería ser poeta. No sabía ni qué significaba ser poeta. Creo que lo más parecido que hacía a Jack Kerouac en aquellos años era fumar marihuana con mis amigos en el recreo de la prepa, y para mí eso era una vida picnic, y escuchar a Louis Armstrong, Charles Manning, todo el jazz, Bob, y leer obviamente la literatura de Kerouac, que es el escritor que me empujó a ser poeta. Empecé con el espíritu picnic, y cuando llegué a la etapa de entrar a la universidad, lo único bueno que tenía en el mundo era la lectura, tal cual, sinceridad por delante. Y entré a la facultad, en aquel entonces Facultad de Letras Hispánicas, hoy en la Facultad de Humanidades, hoy ya es Instituto de Ciencias y Humanidades, pero en aquel entonces era facultad. Y ahí conocí a Sergio David Lara, a Ana Velarde, a Jerónimo Gómez Cuadra, a Juan Andrés Herrera, a Mauri Colmenares, a Davo Valdés de la Campa. Con todos ellos compartí clases y la poesía estaba ahí. En el camino me encontré a un señor magnífico, Don Tigre, del Manojo, hizo comunidad de poetas y me sentí en familia, y creo que ahí ya estaba más que declarado al mundo que era poeta o que quería escribir poesía. no estoy acostumbrado a la felicidad. No estoy acostumbrado a la felicidad. La limpio como el polvo de la mesa. Descubro mis heridas, señalo la fatiga. Aquella mirada inigualable lleva conmigo reliquias de ausencia. ¿En qué maletas acomodo las cicatrices? Esa última tarde, quizá, debimos mirar más el cielo. Los vientos y las ganas, la aguja de un iceberg se incrusta en medio de los ojos. El efecto del letargo es la tristeza colectiva, y sé que me olvidan con cada bocanada de aire. Los ojos del alma, una tienda medio motín por escasez de víveres, de vida, porque pasó el huracán y se llamaba como tú, porque el lenguaje de Dios es el náhuatl, porque el arte sacro se usa de fondo para películas porno, porque el pedido a los Reyes Magos se retrasó unas cuantas décadas. Hubo días que fuimos tigres y águilas, dragones de papel picado volando en una feria de pueblo con olor a pan de fiesta, a mole con arroz, platos de barro de Tlayacapan, confeti y comparsas, ese rebozo que esconde tu cuerpo, tus manos, tus caricias, el licor que soltabas, el origen de la sangre, la tierra, las minas, el cielo azul y vacío, gigante. Todo salió volando, la luz roja destelló de nuevo, los recuerdos que se guardan, los lugares por donde se pasó, el flash sobre los ojos, el ruido de una radio cuando sintoniza alguna cumbia de las buenas, las fisuras de la carretera vieja Tepoztlán, una hora son 6,600 palabras de fuego por segundo, eres la vela apagada de la cruz encima del cerro.
Platícanos de tus logros en tus publicaciones, en los lugares donde te has presentado. ¿Cuál es el trabajo poético que has llevado a cabo?
En un principio me deslumbraba que Los Días Azules o Dulce Agraz estuviera en la fil de minería, en la fil del Zócalo, en el estante de la literatura del estado de Morelos, en la de Guadalajara, en la de Orizaba. Ahora, tiempo atrás, se me hace más feliz que en la arena de lucha libre que está aquí en el mercado de Cuernavaca, en el Cricri, hay un parquecito, ahí hay una arena de función de lucha libre. Siento más bonito que allá conocen el libro del medio del ring. Este libro del bálsamo que me regaló mi abuela, al igual que Bailando Ska, han estado en la feria del libro que pasó en Cuernavaca, estuvieron en la de Zihuatanejo, van a estar en la de Libro y la Rosa, tanto de la UNAM como la de aquí de Cuernavaca, y te puedo decir que yo siento más orgullo, o le contaba a mi madre que me hace más tomarme una cerveza con gusto, que el libro de Bailando Ska, Memoria de un Skinhead, se vende en el Tianguis del Chopo. Ahí está vendiéndose con unos cuates anarcopunks y con los compas de taller autogestivo Stultifera Navis, que también son bien punks y son una editorial de Villa de Ayala, o sea, hasta San Juan de la Tiznada, ya por Cuautla para allá, y ellos tienen un taller editorial, han publicado excelentes poetas y hacen grabado y se van a encuentros anarcopunks, a encuentros skins, están en el Tianguis del Chopo. Y eso me hace a mí bien feliz, ¿sabes? Me da hartas satisfacciones. Se siente bien bonito decir, pues sí, están en la institución, porque estuvimos en la Feria del Libro presentándolo con el editor Efraín Blanco, excelente trabajo. Él los llevó a Zihuatanejo y van a estar en este libro Hoy la Rosa, esa institución. Y esto es contracultura, estamos en los dos. Y me siento bien complacido y un poquito de orgullo al saber que está en el Tianguis del Chopo este librazo. Somos el viento, la palabra que pasó temprano con el primer bus de la mañana, el ruido que hace un perro de la calle al no atarse correas en el cuello, el cómodo silencio de los que hablan poco. Somos eso que la palabra llora y aún no se ha inventado.
Esto fue El Rincón del Poeta, una serie del productor León Montejano para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.